A darle gracias a Dios y vamos a orar para que el Señor tome control de esta tarde, ¿sale? Señor, te damos tantas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos das oportunidad de alabarte, Señor, de bendecirte. Tú, Padre, preparas la mesa para compartir de la palabra, Señor, para que seas tú quien hable en nuestros corazones, Señor, a través de nosotros. Haznos a un lado, Padre, porque no tenemos la capacidad de estar aquí en nuestra debilidad, Padre, tu poder se perfecciona y te pedimos, Señor, que en este momento de debilidad, de cansancio, Señor, tú tomes control y seas tú a través de nosotros y seas tú enseñándonos y seas tú poniendo pasión en nosotros de nuevo, Señor, poniendo ese gozo, Padre, de compartir tu palabra. Permítenos gozarnos, Señor, al escudriñar tu palabra, tus escrituras. Y te pedimos, Señor, que este mensaje sea absolutamente tuyo al corazón de cada uno de estos jóvenes, Padre, que no tiene nada que ver conmigo ni con ninguno de nosotros, sino que seas tú a sus corazones, Padre, en esa intimidad que tú anhelas con nosotros, Señor. Te damos gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, fíjense que vamos a hablar hoy de un tema que yo pienso que es un poco una continuación del miércoles pasado. No lo teníamos planeado así, la verdad es que empezando a platicar y a escribir, como que el Señor nos fue llevando por esa dirección y pues es una continuación del mensaje pasado. El mensaje pasado, miércoles, ¿quién estuvo aquí el miércoles pasado? Que hablamos acerca de vivir una vida con propósito, ¿verdad? De correr una carrera con propósito. Y hoy vamos a hablar, hemos titulado el tema Esperaré, ¿sí? que son, tiene que ver con cosas que estoy pasando yo en lo personal o nosotros como familia y también con gente ahí a nosotros con que hemos tenido oportunidad de platicar y que ha sido la constante en nuestras pláticas es ese principio, esa enseñanza de Dios acerca de esperar en Él. Es algo, la verdad es que así a flor de piel. Nosotros estamos ahorita en la oficina atravesando algunas cositas que donde Dios nos ha estado hablando de esperar. Pero no esperar por esperar o esperar así como matar el tiempo, sino esperar en el Señor a que las cosas sucedan, a las cosas que Él tiene planeadas para nosotros. Así como también en tu vida. Creo que es un tema, de verdad, si nosotros pudiéramos comprender esto en tu vida, es sumamente trascendental. Si tú pudieras, hoy a esta edad en la que tú estás ahí sentado, comprender este tema, de verdad que esa es mi oración para Dios. Señor, yo te pido que traigas espíritu y revelación a estos jóvenes, Padre, y que pongas en su corazón y en su mente un interés, Señor, por poder comprender esta palabra, Señor, acerca de esperar en ti, esperar en tus tiempos, Señor, y yo sé que eso va a ser de gran edificación para ti. Y pues eso es lo que Dios ha estado hablando a mi corazón. Y hablaba con una persona hace unos días y que está pasando por unos problemas de salud y que está pues realmente abatido, o sea, pasando aflicción. Generalmente en los tiempos de espera son tiempos complejos, son procesos difíciles porque pues no quieres estar ahí, ¿verdad? No quieres estar esperando a que Dios haga lo que te dijo que iba a hacer. ¿Sí? Generalmente empezamos a pensar en qué podemos hacer nosotros o empezamos a pensar a no querer estar ahí sino estar después de ese proceso y hay algo que sucede ahí que también hemos hablado en el pasado, pero siempre en esos momentos de espera a Dios, de lo que Dios te ha dicho, siempre hay una edificación, es un proceso súper, súper chido de edificación, de crecimiento. Y esta persona que estaba pasando por esta situación de salud, también me decía, Luis, las palabras que he recibido de Dios es que confíe en Él y que sea paciente, que espere en Dios. Y yo decía, wow, Señor, porque nosotros acá en la oficina, la verdad es algo bien, bien curioso porque muchas veces en esos tiempos de espera, puede haber palabra de Dios, pero en otras veces hay un silencio de Dios. Pero en las dos circunstancias eres edificado, porque cuando estás escuchando, cuando estás más bien atravesando el silencio de Dios, también es un periodo de edificación. Y estás ahí, Señor, a ver, dime algo, Señor, y el Señor está siendo paciente contigo y tú estás como que en ese, que quieres saber, quieres la respuesta, quieres, Señor, qué va a pasar y tal. Y el Señor está produciendo en nosotros paciencia. Eso que estás viviendo tú, no sé qué sea, pero donde estás ahorita es esperando en el Señor, pero que a lo mejor tu mente está pensando, bueno, ¿sabes qué? Ya basta, ¿sí? Voy a hacer esto y voy a hacer otro, no voy a esperar. El consejo que Dios quiere decirnos esta tarde es espera, espera en Él, espera en lo que Él te está diciendo, espera en lo que ya te dijo. Y si ahorita no te está diciendo nada, tú sabes que en Él hay victoria, espera, confía en su palabra, en lo que está escrito en las Escrituras, ¿ok? El Señor nos va a hablar hoy de eso y espero realmente que sea de bendición para ti. La verdad es que el Señor está desarrollando en ti y en mí confianza en Él, que confiemos en Él, que complejo a veces eso, ¿no? Que suena fácil, pero es bien complejo confiar y creer en que en este proceso de silencio o de palabra, pero que simplemente se espera, es esperar en el Señor, es algo tremendo. Y mientras pasaban estos días, yo estaba leyendo primero de Pedro y quiero que me acompañes porque vamos a leer algo que te voy a compartir, un pasaje que el Señor me dio hace un par de días y todavía no lo como comprendía del todo, pero quisiera abrir con ese pasaje para después de ahí ya desarrollar todo el tema. Es en primera de Pedro 1 del 13 al 16. Quiero ver a Pedro 1 del 13 al 16. ¿Estás allí? Muy bien, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, y sed sobrios, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y este contexto, este pasaje está hablando, está empezando básicamente la primera carta el apóstol Pedro, y está escribiendo y está hablando acerca de las aflicciones y de las de situaciones complejas que están atravesando, y le está diciendo: ¿sabes qué? Mira, el Señor te está capacitando, te está fortaleciendo, y va a venir, está la gloria venidera que va a venir en Cristo cuando sea manifestado, ¿no? Entonces está hablando acerca de la segunda venida de Jesús y que nosotros en este proceso en el que estamos viviendo vivimos aflicción. Y luego después nos habla de esto y dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Haz de cuenta que el apóstol, bueno, Dios a través del apóstol Pedro está diciendo: ¿sabes qué, mi amigo? Aguanta vara, sé que está difícil, pero ¿sabes qué? La gloria venidera es más abundante, más tremenda que lo que estás tú atravesando en este momento, ¿ok? Y habla de esa palabra de esperar por completo en la gracia, en lo que no nos merecemos, en lo que Dios tiene para nosotros a través de nuestra relación con Él, ¿ok? Y es esperar en el propósito de Dios, esperar en lo que Él tiene para nosotros. Ahora, yo sé que tú como joven, a veces es difícil esperar. Yo creo que conforme más vamos creciendo en edad y, no sé, madurando en la vida, en el sentido de que, pues obviamente, conforme más tiempo permaneces en esta vida, más maduras, ¿no? Aunque no necesariamente, digo, conozco gente muy mayor que es muy madura, pero el plan de Dios es que vayamos creciendo y vayamos madurando. Y yo sé que a veces como joven te impacientas, ¿no? Y dices: es que es difícil esperar en la sexualidad. ¿Por qué vamos a esperar? ¿Por qué tengo que esperar a llegar virgen al matrimonio? ¿Por qué? ¿O por qué tengo que estar en cierta condición para casarme? ¿O por qué tengo que esperar a la pareja para casarme? Ya, el que sea, no importa. Si no conoces al Señor, no importa, ¿sí? Aquí, ¿para qué voy a esperar a lo que Dios me dice en su palabra? ¿Qué casa tienen? Y empezamos a tener esos pensamientos de impaciencia, de no querer esperar en las promesas de Dios, de no querer esperar en lo que Él tiene para nosotros. Y es bien difícil en el trabajo también decir, ¿sabes qué? No me importa, voy a agarrar un trabajo, ¿para qué voy a esperar el trabajo que Dios tiene para mí? Si ahorita con este, aunque hacemos cosas que deshonran a Dios, pero bueno, es un trabajo y voy a ganar dinero. ¡Es un trabajo! Pues sí, pero ¿por qué no esperas a lo que Dios tiene para ti? Porque yo te garantizo que Dios no te va a poner en un lugar donde lo deshonres. No va a ser nunca su propósito. Nosotros podemos tomar decisiones así, sí, por supuesto que sí. Puedo tomar un trabajo, puedo tener una relación, puedo tener una relación sexual, puedo tener... Tú vas a tomar las decisiones que tengas que tomar, que quieras tomar. Pero Dios nos dice en su palabra, espera por completo en la gracia de Dios. Espera en lo que yo tengo para ti. Espera, sé paciente. No comas ansias por querer correr antes de los tiempos. Todo tiene su tiempo. Dios, los tiempos, el salmista David, ahorita lo vamos a leer, dice, Señor, mis tiempos están en tus manos. ¿Y qué mejor la vida de David para hablar de este tema? ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan en 1 Samuel, cuando estaba el rey Saúl, que Dios desechó al rey Saúl por las decisiones que tomó, que también vamos a hablar un poquito de eso, unge al rey David y le dice a Samuel, le dice, ¿sabes qué? Vete a casa de Isaí, porque ahí está el que ha escogido para que sea rey de Israel. Y entonces va Samuel, el profeta, a ungir a David. ¿Sabes cuánto tiempo pasó del día que Samuel, Dios a través de Samuel ungió a David a cuando fue rey? Porque fue a decirle, tú vas a ser el rey de Israel, y lo ungió. ¿Sabes cuánto tiempo pasó? 17 años. Y David tenía esa promesa. O sea, Dios le había dicho, esto voy a hacer contigo. Y David esperó. Y en ese tiempo en donde David esperó, él siguió cuidando ovejas por un tiempo. Y después fue general de un ejército. Y después fue de un ejército, de una milicia ahí que los andaban persiguiendo. Y pasó por un chorro de adversidad. En esos 17 años, antes de que se cumpliera la palabra que Dios le había dado. Y muchas veces nosotros decimos, pero es que Señor, tú me diste una palabra y nunca pasó nada. Tú me dijiste que iba a hacer esto conmigo, me profetizaron, lo que sea, soñé, tuve una visión, leí la palabra, tú me dejaste ver que eso quería hacer conmigo y ya pasaron 3 semanas, Señor. Ya pasó un mes, Señor, ¿no? Y nos volvemos locos con un mes. David estuvo 17 años esperando a que se cumpliera lo que Dios le había dicho a él. Pero David tenía una cosa en claro, que yo creo que esa es la parte que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Es que David dijo en el Salmo 31, 14 y 6, para los que apuntan ahí, te lo voy a leer yo. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, Salmo 31 del 14 y 16. Búscale, hombre, pues tenemos tiempo, ¿no? Sí. Salmo 31, porque es bien importante este Salmo, es fundamental en la vida de David y en la vida de nosotros. Dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. ¿Qué dice ahí? En tu mano están mis tiempos. A ver, léelo tú. Like you mean it. ¿Realmente crees eso? Say it like you mean it. En tus manos están mis tiempos, Señor. No en mis manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú le confías a Dios que en los momentos que Él quiera, como Él quiera, cuando quiera, va a hacer su voluntad en ti y en mí. Que tengamos los pantalones, el valor de poderle hacer esta oración que Dios puso en el corazón del salmista David y que nos dice: en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Es tremendo, porque al final de cuentas David, como a lo mejor también nosotros, pudo él haber, pues no sé, a lo mejor haber dicho: ¿sabes qué? No, mira, vamos a hacer un golpe de estado, vamos a organizarnos y vamos a derrocar al rey Saúl porque me anda correteando y ya me tiene hasta el chongo. Aparte, ya Dios me dijo que este vato no vale queso y que lo va a desechar y que a mí me va a poner. Entonces, pues si ya me dijo que eso va a pasar, pues déjame, le ayudo a Dios, déjame, lo hago yo. Pero ese no fue el pensamiento de David. Al contrario, cuando David tuvo oportunidad de lastimar al rey Saúl, él dijo: ¿sabes qué? Yo no voy, mis manos no van a tocar al ungido de Dios, porque en ese momento todavía él es el rey, no yo. Dios a mí no me ha puesto ahí, aunque me haya dado una palabra, aunque me haya confirmado qué quiere hacer conmigo, yo tengo que esperar. Muchachos, de veras, si algo se van a llevar hoy en su mente, llévense la palabra esperar en el Señor, esperar a los tiempos de Dios, esperar a al tiempo que Él tiene para ti. Confía en Él. No confíes en la gente que está alrededor tuyo, no confíes en tus circunstancias, sino confía en Él, en que Él te está diciendo: esto es lo que yo anhelo de ti. Porque de veras es bien importante, porque nosotros muchas veces decimos: ¿para qué voy a esperar en tener relaciones sexuales? ¿Para qué? ¿Para qué voy a llegar virgen al matrimonio? ¿Qué valor tiene eso? Yo entiendo que en el mundo donde nosotros vivimos le han quitado todo el valor a eso. Pero para Dios tiene mucho valor. ¿Sabes qué? Porque yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que tú eres de Jesús? Levante la mano y que cree que es de Jesús. Que dice: yo soy de Jesús. Bueno, tu cuerpo es de Jesús. Tú eres el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo. El cuerpo que tú tienes no es tuyo ya. Es de Jesús. Tú no tienes esa libertad. Porque Cristo, tú le perteneces a Cristo. Tu cuerpo le pertenece a Jesús. Entonces, espera en Él. Espera. También yo sé que muchas veces el tema del matrimonio es otro tema, otro cotorreo también. Que es tanta presión social y todo referente a ese tema, y dices tú: no me voy a esperar a la provisión que Dios tiene para mí. Yo la voy a buscar como venga. ¿Sí? A como venga, prefiero este que estar sola, ¿no? O solo. Pero el Señor te dice: espera, yo te voy a revelar cuál es mi voluntad, te voy a revelar la persona, porque lo hizo en la palabra también y nos lo enseña, ¿sí? En su palabra nos deja ver que el Señor, la heredad del Señor es la mujer prudente o el hombre prudente. Dice: las riquezas, las casas es herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente, el hombre prudente. Él tiene alguien para ti. Pero nosotros decimos: ¿para qué esperar? ¿Por qué voy a esperar en eso, no? Entonces, cuando nosotros actuamos en desesperación y no esperando en Dios, eso también tiene consecuencias. Y vamos a leer un pasaje que está en 1 Samuel, en el capítulo 13, ahí mismo donde estábamos, en el mismo libro, capítulo de lo que leíamos de David. Porque a David al final de cuentas lo terminaron ungiendo rey en 2 Samuel, ¿no? En otro libro. Entonces, aquí volvemos a 1 Samuel en el capítulo 13, de versículo 8 al 14. Y dice aquí, antes de empezar a leer el pasaje, nada más te quiero decir que todo lo que hacemos fuera de los tiempos de Dios va a tener una repercusión que vamos a nosotros a experimentar una consecuencia. Nosotros nos podemos reivindicar nuestro camino y buscar al Señor y clamar a Él y todo, y por supuesto que el Señor nos va a recibir, pero todas las cosas que nosotros hacemos fuera de tiempo, el Señor va a tener una repercusión y una consecuencia. Ahorita vamos a hablar de unas cosas que están súper tremendas. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 8. Y él esperó 7 días. Déjame, te digo un poco el contexto. Siempre me arranco como burro si me cate. Estaba Saúl esperando a que llegara el profeta Samuel, porque iban a hacer ofrenda a Jehová. Y entonces Jonatán, el hijo de Saúl, había matado a algunos filisteos, y se corrió la voz y los filisteos se molestaron y querían ir a buscar a un pueblo que se llama Gilgal, al pueblo de Israel, para atacarlos ahí. Entonces Samuel le había dicho: en 7 días llego ahí. Pero como estaba toda la revuelta esta, empezó a impacientarse mucho Saúl porque no llegaba Samuel. Entonces Saúl tuvo la increíble idea de ser un hombre emprendedor, de decir: sabes que yo voy a tener una iniciativa, voy a dar pasos hacia adelante. Y pues pasó esto, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, se estaba yendo. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció él ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto, ¿no? Vamos a parar ahí tantito. Y dice: me esforcé, Señor. Me esforcé, o sea, le eché ganas. Hice las cosas porque pensé que eso era lo correcto y porque quería ayudarte, Señor. Y dice Samuel: pero, pues, ¿qué te había dicho Dios? O sea, que tú sabes que eso no lo puedes hacer tú. Tú sabes que tienes que esperar al profeta de Dios para hacer esto, para hacer holocausto a Dios. ¿Por qué tomaste tú, por tu propia cuenta, la decisión de adelantarte a los tiempos de Dios? ¿Por qué lo hiciste? Es algo bien tremendo. Muchas veces pensamos que porque le echamos ganas, eso justifica el hacerlo. Y tiene una cosa: tus ganas no sirven para nada en la espera de Dios. La espera es esperar en lo que Dios te va a llamar, lo que Dios te va a decir. Y eso fue lo que le pasó al profeta, al rey Saúl. Y ahorita vamos a seguir leyendo un poquito más, pero el rey Saúl decía: yo esperé 7 días. Como no llegaste, pues ya tomé, di ese paso. Y nos damos cuenta que aquí de lo que se trata es que tú no puedes decir: es que yo esperé hasta los 20 y tantos años y nunca llegó nadie. Y pues hice holocausto. Pero el Señor te dice: es que de nada te sirve esperarte 7 días si no te esperas hasta el momento de Dios. De nada te sirve esperarte 20 y tantos años si no te esperas al momento de Dios. O sea, eso no es como decir: bueno, Señor, algo cuenta que esperé 7 días. Como Saúl decía ahí: hey, estuve esperando 7 días y de plano pues no llegaste. Y pues hice holocausto. Entonces, aquí lo importante, lo que nos está dejando ver el Señor, es que no importa nuestras ganas de querer. Es que si te pones a ver el caso de Saúl, las ganas que él estaba poniendo era para hacer lo que él quería hacer, no lo que Dios quería. Porque él lo que quería era: ¿sabes qué? Tenemos que hacer lo que, porque van a venir estos y tengo que estar listo para que la gente no se me vaya. O sea, era algo que él quería hacer. Entonces muchas veces nosotros le echamos ganas en las cosas que nosotros queremos, no las que Dios nos ha revelado y quiere para nosotros. ¿Sí? Y eso es bien importante que lo podamos nosotros comprender. Y que dice: Señor, vamos a esperar hasta el momento que tú tengas destinado para mí. Y vamos a esperar en eso. Y que tú hagas un compromiso con Dios, y que tú eres con Dios, y que tú le digas a Dios: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame. Porque esto es para Él. porque Él sabe que es lo mejor para ti. Pero nosotros hacemos todas las cosas para Dios. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, pues sí, compi, pero a ver, ¿cuál es el tiempo para mí, para la sexualidad? ¿Cómo voy a saber yo? Bueno, las Escrituras nos dicen que el tiempo para ti por la sexualidad es en el estado de matrimonio. Es el diseño de Dios es en el estado del matrimonio. Bueno, a ver, entonces, compi, explícame, ¿cuándo es el tiempo para mí para el matrimonio? Bueno, la palabra nos habla de que tiene que haber una madurez. No nos habla de una edad específica, pero sí nos habla de una madurez en muchos sentidos. Madurez espiritual, madurez intelectual, madurez económica, madurez en la que tú tienes la capacidad para sustentar a tu familia y que no lo hagan tus padres para ti. Yo conozco muchos matrimonios a veces que decimos, ¿sabes qué? Vamos a casarnos ya para casarnos ya y se van a estudiar. Y lo siguen manteniendo los papás en esos procesos. Digo, no tengo nada, pero yo lo menos lo que entiendo es que Dios está esperando una independencia de tu parte, de tus padres, y que tú tengas la capacidad para poder mantener tu matrimonio, tú como cabezas del hogar. Entonces, todas esas cosas vienen en la palabra de Dios. Y es importante conocerle, es importante escudriñarle, es importante saber todos esos tiempos que Dios tiene para nosotros. O sea, que no hay excusa para nosotros decir, es que yo no sé cuál es el tiempo para mí de esto, cuál es el tiempo para mí del otro. Y sobre todo enfatizarlo en esos puntos, ¿no? Que a mí lo que me hablaba Dios en todo esto, al menos para nosotros, para el grupo de jóvenes, era referente a la sexualidad, al noviazgo, al matrimonio. Inclusive también al trabajo, pero más fuerte en estas cosas. Y entonces vamos a seguir leyendo ahí, dice en el 3. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice, locamente has hecho, le dijo. Cuando tú no esperas, cuando yo no espero los tiempos de Dios, locamente hacemos. Y cuando hacemos locuras, generalmente la regamos. Es difícil hacer locuras y que todo salga bien, ¿sí? Le dice Samuel, locamente has hecho, compi, te la bañaste. Y entonces nosotros vamos a lidiar con esas consecuencias. Vamos a lidiar con esas consecuencias de nosotros actuar locamente. Yo, de veras que le doy tantas gracias a Dios porque tuvo misericordia de mí, porque muchas veces actué locamente en mi vida antes de conocer al Señor. Locamente actué. Y Dios tuvo misericordia de mí. Pero ahorita tú estás aquí a una edad. Por eso te digo que es bien importante que podamos comprender esto, porque ahorita para ti en esta edad es súper importante y trascendental esto, que tú puedas aprender, porque vas a aprender. O sea, ahorita yo estoy atravesando una situación en donde el Señor me está enseñando a esperar, me está enseñando a confiar. Como mi amigo que hablaba acerca de que está pasando por esta situación de enfermedad, Dios le está enseñando a esperar, Dios le está enseñando a confiar, como también lo va a hacer contigo. Y la única manera que suceda va a ser a través de estos procesos, donde Dios nos va a enseñar a esperar. ¿Cómo vas a aprender a esperar? Pues esperando. ¿Cómo aprendes a correr? Corriendo. ¿Cómo aprendes a andar en la bici? Pues arriba de la bici. Entonces Dios nos va a enseñar a esperar, esperando. Y eso es algo que tenemos que entender, porque muchas veces desperdiciamos los tiempos de espera sin aprender nada, sin aprender a esperar, porque estamos como locos queriendo actuar locamente, desesperados, a que nosotros queremos solucionarlo y actuar y hacer como Saúl. Y entonces el Señor nos habla y nos dice, no actúes locamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está el Señor hablando ahorita? Y fíjate lo que sigue diciendo ahí en el 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y al final del día experimentamos cosas como esa, donde el Señor nos dice, ¿sabes qué? Ya tengo otros planes aquí. Y al final eso que Dios había hablado a Saúl, pues el Señor tomó otras decisiones. Dice, ahora más tu reino no será duradero. Eso que estás viviendo, esa situación que estás queriendo acelerar, pues no va a ser duradera, por supuesto. La estás acelerando. ¿Sí? Ese desenfreno y desespero de Saúl le ocasionó que su reino no fuera duradero. Jehová se buscaba un varón conforme a su corazón. Y es tremendo. Y sabes que no es una cuestión que yo me impresionaba de investigar las estadísticas. Es increíble. En Estados Unidos, escucha esto, en Estados Unidos hoy, cada 30 segundos se produce un aborto. Cada 30 segundos. Se aprobó la aborción en 1972 y desde ese año a la fecha, aquí en Estados Unidos solamente, se han efectuado 56 millones de abortos. Pues puedes entender eso, es una locura. Y muchos de esos abortos son de jóvenes que no pueden esperar a los tiempos de Dios. Esto no es un juego. Esa es tu vida. Pero cada uno de esos jóvenes, yo te puedo decir que sus vidas fueron afectadas terriblemente por cosas como estas. 56 millones de bebés. Sí podemos comprender eso. Son 330 mil bebés al año. ¿Por qué? Porque no podemos esperar a los tiempos de Dios. Porque queremos vivir otros. Ahora, no te estoy diciendo que todos los casos sean de esa situación. A lo mejor muchos de esos casos son de violaciones o cosas, o inclusive dentro de matrimonios que toman ese tipo de decisiones atroces, que ya no quieren tener más hijos y lo que tú quieras. Pero muchos de los casos son de jóvenes que están viviendo etapas como las de ustedes y que dicen, es que mi cuerpo es mío. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Yo me puedo gozar como yo quiera. Yo puedo y todas estas ideas que nos llevan a tomar decisiones que nos destruyen. Es que ese es el punto. El Señor lo que quiere es protegerte. Es proteger tu vida. Porque Dios todo lo diseñó en el tema de la relación de noviazgo y matrimonio y sexualidad. Todo lo diseñó para protegerte a ti. Si estamos hablando de eso es porque Dios puso eso en el corazón, o sea, no porque, digo, al final de cuentas tú tienes tus papás y ellos pues sabrán cómo manejan esas cosas contigo. Para mí es mi responsabilidad hacerte saber lo que dice las Escrituras, que dice, ¿sabes qué? Tú tienes que esperar a los tiempos de Dios. Aprender a esperar en el Señor. Y es algo sumamente increíble. Fíjate, te voy a contar otra historia también que está en Segunda de Reyes, por favor búscala, el capítulo 6, versículo 33. Es Segunda de Reyes 6 en el versículo 33. ¿Estás ahí? Y esa es una historia donde el pueblo de Israel estaba sitiado por Siria en Samaria, ¿ok? Entonces, como estaba sitiado, no dejaban que entrara comida ni que hubiera ningún tipo de relación con el exterior. Entonces, estaba habiendo una hambruna terrible porque no podían obtener comida. No sé si se acuerdan de la historia de los leprosos que después van en el campamento de los sirios y resulta que el Señor había metido temor en ellos y se habían ido corriendo. ¿Se acuerdan que estaban los leprosos? Se fueron, haz de cuenta, así sin nada. Dejaron todo el campamento ahí con comida, con ropa, con todo. Entonces, los leprosos van y empiezan a comer y están saciando con ganas. Y uno de ellos dice, ¿sabes qué? No podemos hacer esto. Allá nuestro pueblo se está muriendo y nosotros estamos aquí disfrutando de esto. Vamos a avisarles. ¿Se acuerdan de esta historia? Bueno, este es justamente ese evento. Entonces, Lo que te quiero compartir es que muchas veces cuando nosotros no confiamos en Dios y no esperamos en los tiempos de Dios, no podemos disfrutar, no podemos experimentar de ese propósito que Dios tiene en tu vida, como vimos el miércoles pasado, del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un propósito y que el Señor quiere que vivamos una vida con propósito, y el Señor quiere que lo cumplamos en Él. Y haz de cuenta que vamos a ver la historia de que está ahí, empieza en el versículo 33, y para poder entender un poquito mejor lo que te digo, aún estaba Él hablando con ellos. Y aquí el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. Fíjate lo que dice aquí: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Te lo vuelvo a repetir, dice: ¿para qué he de esperar más a Jehová? ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta tú? ¿Cuántas veces me he hecho esa pregunta yo? ¿Para qué he de esperar a Dios en este tema? ¿Para qué he de esperar a Dios? Sea honesto contigo y con Dios, y quiero que lo medites mientras seguimos leyendo. Ok, dice el 7: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y estaba Dios dando una palabra a través del profeta, ¿ok? Y esto que estaba diciendo Dios al pueblo, pues era ante los ojos de cualquier hombre una locura, porque si estaban en la peor crisis, una de las peores crisis que había tenido el pueblo de Israel, y está diciendo: bueno, a partir de mañana los precios de la economía se levantarán, y ahora el barril de petróleo costará tanto, y ahora ta, 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 y haz de cuenta la economía se establecerá de un día para otro. Y está el profeta haciendo esas cosas, y la gente está ahí de que nada, pues es imposible, ¿no? En sus cálculos de economía y tal, los líderes políticos estaban ellos pensando: esto que está diciendo Dios es imposible. Entonces dice en el 2: y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello, le dijo el profeta a ese varón. Y muchas veces nosotros hemos hecho esas preguntas y decimos: ¿y a poco el matrimonio es así? ¿Y a poco yo tengo que vivir mi sexualidad así? ¿Y a poco la pornografía tiene...? ¿Y a poco si Dios dice que la pornografía tenía implicaciones espirituales, a poco así va a pasar? Es lo que está diciendo. Porque dice: ¿a poco si Dios dice que se abre la ventana, se va a abrir ahorita? Está diciendo ese líder político. Y muchas veces nosotros pensamos esas cosas. Decimos: ¿a poco porque Dios dice que tengo que buscar o que anhele tener un matrimonio con una persona que ame a Dios? ¿A poco así va a ser? ¿Algo que tiene importancia? O si ¿a poco porque Dios dice que whatever? ¿Cuántas veces hemos hecho estas preguntas? Pero todo en la raíz detrás es el no esperar en lo que Dios está hablando, en lo que Dios nos está llamando, en ese propósito de correr nuestra vida con propósito, es el no esperar. ¿Qué le costaba a este pelado esperarse el siguiente? A ver qué pasaba, si Dios está diciendo que el siguiente iba a pasar eso. Ah, no, pero él dijo: sí, hombre, está bueno. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué le dice el profeta? Dijo: sabes que tú lo vas a ver con tus ojos, pero tú no vas a poder experimentarlo. ¿Y eso pasó? Vio lo que estaba pasando, porque los leprosos vinieron y dijeron: ¿sabes qué? Ahí está la comida. Y él vio y salieron todos en estampida del pueblo, y él se cayó y lo apachurraron y se murió. Pero vio lo que estaba pasando. Eso es lo que pasó. Y vio que eso estaba sucediendo. Yo imagino que en su mente estaba pensando: ¡guau, sí, qué cotorreo esto! Y no pudo disfrutarlo. Lo vio con sus ojos y no lo pudo disfrutar. Entonces, cuando nosotros no esperamos en los tiempos de Dios y no confiamos, no disfrutamos o no experimentamos esas promesas, ese propósito de vida que tiene Dios para nosotros. Ahora, no quiere decir que no podamos reivindicar y clamar al Señor y pedir perdón y tal. Claro que sí, pero las consecuencias del no esperar van a estar ahí. Esas consecuencias de 300 bebés, 300 mil bebés al año son consecuencias reales de decisiones tomadas, de decir, ¿por qué voy a esperar a Dios? ¿Por qué voy a esperar en lo que Dios tiene para mí? Yo escuchaba la vez pasada un pastor que decía que él conocía a una hija de pastor que llevaba 5 abortos. A una hija de pastor. Porque muchas veces venimos a la iglesia y pensamos que estas cosas operan desde una perspectiva de relación humana, de compañerismo, de un club social, de muchas cosas, pero no entendemos que venimos aquí a buscar a un Dios que es verdadero, a un Jesús que tiene una vida de propósito para ti, a un Jesús que tiene una vida de seguridad para ti, y no lo vemos como algo real, lo vemos como algo, no sé, que es, no sé, una cosa más en tu vida, no sé. Y es algo de veras que Dios creo que está hablando a nuestro corazón, a nuestro grupo de jóvenes, y que quiere que nosotros podamos despertar a eso, a ese llamado, despertar a ese propósito de vida para ti. Que el Señor te puede rescatar de donde estás, ¿ok? El Señor te puede rescatar de donde estás, y Él rompe cadenas, y Él te restablece, y Él te hace nuevo todo. Te hace nuevo. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios, entendiendo que Él nos recibe así como venimos, y que Él es capaz de restaurarnos y de hacer toda cosa nueva. Y fíjate lo que dice aquí, vamos a leer un pasaje que está en 1 Pedro, ya vamos a acabar. 1 Pedro capítulo 5, el versículo 6 al 11. Y Dios nos está hablando aquí fuertemente también con este pasaje, porque muchas veces dentro de esa espera a Dios, esa espera en silencio a veces, o a veces no en silencio, no sé, pero podemos sentirnos ansiosos, empezamos a sentir ansiedad por algo que nosotros estamos buscando y anhelamos y queremos, y esperar en Dios resulta ser lo opuesto, y entonces hay ansiedad en nuestro corazón. Y fíjate lo que dice aquí en 1 Pedro 5, el versículo 6 al 11, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cuando fuere tiempo. Humillaos, dice aquí, bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios es poderosa, y a ti y a mí nos dice que actuemos con humildad delante de Dios, ¿ok? Y luego dice, para que los exalte cuando fuere tiempo. O sea, quiere decir que hay momentos en donde no es tiempo y hay momentos en donde sí es tiempo. Y Dios te exalta con tu esposa, Dios te exalta con tu esposo, Dios te exalta con tus hijos. En etapas de tu vida, Dios te exalta cuando fuere tiempo, cuando sean los tiempos de Él. Por eso dice, cuando Él dice aquí, exalte cuando fuere tiempo. Ahora te pregunto, ¿tiempos de quién? ¿Tuyos o tiempos de Dios? Si Él es el que te va a exaltar cuando fuere tiempo, entonces ¿tiempo de quién? Pues de Él, tiempos de Dios, ¿ok? Y luego dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda tu ansiedad, todo eso que sientes por no querer esperar en los tiempos de Dios, todo eso que sentimos, dice, échaselo a Dios, deposítaselo a Jesús. Él tendrá cuidado de ti. Fíjate lo que dice ahí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo quiero que tú digas, a ver, quiero que repitas conmigo: Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de ti. Dios no te tiene descuidado, Él tiene cuidado de ti. Cuando nosotros echamos nuestra ansiedad sobre Él y esperamos con humildad a que Él nos exalte cuando fuera el tiempo de Él, ¿ok? Y fíjate lo que dice el 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Fíjate el contexto de lo que está hablando. O sea, te está diciendo, si nosotros no podemos actuar humillados bajo la poderosa mano de Dios, esperando a los tiempos de Dios, fíjate lo que dice ahí, dice, aguas. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, esa tentación que está ahí para que tú no esperes a Dios en sus tiempos de Dios, es lo que este contexto de este versículo que está diciendo, dice, ten cuidado, porque siempre decimos, el diablo anda como un león rugiente. Y sí, eso es lo que dice este versículo, pero fíjate el contexto. Y nos está hablando de esperar los tiempos de Dios. Y dice, ten cuidado, porque ahí anda el diablo alrededor a que no esperes los tiempos. A decirte, mira, ¿para qué te esperas? Si eso está bien chido, se siente con ganas, y acá y para allá, y no pasa nada. Ya viste a tus... ¿Sabes qué es lo que pasa muchas veces? Que nosotros también como jóvenes decimos, oye, pues si yo veo que estos vatos lo hacen y no les pasa nada. Y no les pasa nada, según nosotros. Pero por eso dice el Señor, no te fijes en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las que no se ven son eternas, todo lo que implica lo espiritual, pero luego también lo que implica en lo físico, en lo material, con esas estadísticas que te digo, son reales. Tiene implicaciones en muchas áreas, ¿ok? Entonces, dice ahí el 9, al cual resistid firmes en la fe, o sea, al diablo, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, resiste a eso. Pero ¿cuántas veces le hemos dicho nosotros? No, es que nada más a mí me tocan vivir estas cosas, y porque nada más a mí. Y ahí está diciendo, hey, agarra la onda de que todos tus hermanos en todo el mundo viven lo mismo que tú. Todos los jóvenes que tienen tu edad en todo el mundo viven las cosas que tú vives, en diferentes condiciones, situaciones, culturas y todo. Pero aquí te está diciendo, tú como hijo de Jesús, con humildad espera los tiempos de Dios, para que el diablo no tenga manera de sacarte de esa posición y en esa tentación. Y dice, pero mantente firme, pensando que todos tus amigos que están luchando con Cristo la batalla de sus vidas, de sus juventudes, están experimentando lo mismo que tú. No pienses que tú eres el único que está experimentando, ay, es que porque el enemigo te hace pensar que tú eres la única que estás en esa condición, o tú eres el único que estás en esa condición, y por qué, y tal, y... Pero no es así, ¿ok? Y luego dice el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén. Después de que hayas padecido un poco de tiempo en esta situación, en esta aflicción, porque a veces esas esperas son de aflicción, pero el Señor te dice, no lo veas así, velo como un momento de edificación, donde yo tengo para ti seguridad, donde yo tengo para ti que estés a salvo y sano y todo en el plan y el propósito de Dios, en esa vida con propósito para ti, ok. Entonces, fíjate lo que dice ahí, después que hayas padecido un poco de tiempo, dice después, no dice antes, dice después. Hay un tiempo, después, espera, en lo que estás viviendo hay un después, ok. Y ese después es la voluntad de Jesús en tu vida, es el propósito de vida que tiene para ti. ¿Me acompañas? Y vamos a terminar leyendo ya un pasaje que está en Lamentaciones, en el capítulo 3, del versículo 22 al 28, y luego vamos a orar. Y vamos a orar todos juntos, y realmente espero que este mensaje haya hablado a tu corazón como lo hizo Dios conmigo, y que puedas llevarte a tu vida estos principios y en lo que estás viviendo ahorita, que podamos comprender la voluntad de Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude a poder esperar en Él, esperar en Él, en lo que Él tiene para ti, en el propósito, que en esa vida de propósito que Él tiene para ti, de los tiempos perfectos de Dios. Y vamos a leer ahorita este pasaje que está ahí en Lamentaciones 3, del versículo 22 al 28. Fíjate lo que dice ahí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sí están ahí? Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Ok? En el versículo 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, ¿qué dice ahí? En Él esperaré. En Él esperaré. No yo solo en mi cuarto, en mis cotorreos, no, en Dios, ¿ok? Dice, en Él esperaré. 25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Dios a los que en Él esperan. Él es bueno con los que esperan en su propósito, en sus tiempos. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. 26. Bueno es esperar, fíjate lo que dice aquí, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio, mi amigo, sin reproche, sin quejas, esperar en silencio el propósito, la vida de propósito que Dios tiene para ti. Esperar en silencio cada etapa de tu vida que Dios tiene diseñada para ti. Esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo, que dice aquí, desde su juventud. Desde ahorita, en tu vida. Bueno es en tu vida hoy que tú puedas esperar en silencio la salvación de Dios. Wow, es palabra de Dios para ti, palabra de Dios para mí. Muchas veces esperamos, pero estamos quejándonos y nuestras palabras declarando cosas y tal, y eventualmente lo que sale de nuestra boca se convierte, nuestros pensamientos empiezan a salir de nuestra boca y se convierten en acciones también. Y empezamos a no esperar en silencio, y nuestras quejas y tal nos llevan después a decir, ya estoy harto, ¿no? Y no esperamos. Y esperamos 7 días nada más, como Saúl. Y dice, Samuel llegó al 8, al 8º día. David esperó 17 años en lo que Dios le había dicho a él. ¿Tú crees que, imagínate la palabra que él recibió de decir, yo te voy a poner a ti como rey de mi pueblo? Una responsabilidad tremenda, pero también a la vez decir, wow, qué chido, Señor, que estás viendo eso en mí, que quieres que yo haga esa función para ti. Pero no pensó en decir, ¿sabes qué? Déjame empezarme a organizar, de aquí a 6 meses tomo el poder. Y golpe de estado y tal, derroco, entro por atrás, me meto por la azotea y otros acá por el sótano, y empezar a planear una estrategia para derrocar a Saúl. No fue así. Y en esos 17 años él, lo primero que pasó fue que siguió pastoreando ovejas, que era una de las labores más mínimas o denigrantes quizá de su tiempo. Decir, allá está detrás de las recién paridas, decía Escrituras. O sea, las cosas que hacían los pelados que no sabían hacer nada, nomás están ahí parados. Él siguió haciendo esa labor hasta que después sucede lo de David y Goliat, todo este asunto, y luego después lo hacen, se hace general o jefe del ejército, luego después se sale huyendo y tiene un ejército de rechazados y todo esto que vivió David y que leemos en los Salmos. Por eso decía, en los Salmos decía, en tus manos están mis tiempos, Dios. Esas cosas escribió David. ¿Por qué crees que las escribió? Porque él aprendió a que los tiempos de Dios son perfectos, no los de él. ¿Tú crees que él quería vivir la aflicción que estaba viviendo? Pues claro que no, pero entendía que los tiempos de Dios eran perfectos, más que los de él, los que él podía pensar. Entonces yo quiero, mi deseo, mi anhelo, mi oración para ti en esta noche es que podamos llevarnos eso a nuestra vida, decir, Señor, ¿sabes qué? Yo, ayúdame, enséñame a poder comprender mejor tus tiempos, a que yo quiera creer y confiar en tu plan, en mi vida, en esa vida de propósito que tienes para mí. Y yo quisiera que vamos a agarrar parejo, ¿sabes qué? Vamos a ponernos todos de pie y vamos a orar juntos. Y quiero que tú estés en tu individualidad, pero que estemos todos orando juntos y que nos pongamos de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Y yo quisiera que mientras oráramos, mientras oramos, si tú quisieras que oraran por ti, por este tema, que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Es que me ha costado trabajo, o sea, me ha costado trabajo en yo esperar en esos tiempos, en cualquiera que sea el área, cualquiera que sea el área. A lo mejor puede ser un tema de trabajo. Dices, ¿sabes qué, Señor? Es que yo he estado desesperado, no he estado esperando eso que tú tienes para mí. A lo mejor es un tema familiar, a lo mejor no sé, a lo mejor tú tomaste decisiones en una situación familiar donde no esperaste los tiempos de Dios y resultó ser un desgarriate. Porque tú pensaste, pues es que yo iba a ayudar, yo iba a hacer eso, me esforcé. Pues sí, pero espera el tiempo de Dios. Y yo quisiera orar por ti si ese es tu caso. Entonces, vamos a dejar un tiempo ahorita, así como estás tú parado. Y nada más, si alguien quiere que oren por él, nada más levante su mano en su lugar y vamos a ir a orar por él. Y lo vamos a orar todos juntos, ¿ok? Entonces vamos a alabar al Señor. Y mientras alabamos, tómate ese tiempo para que tú puedas intimar con Dios. Y si tú anhelas oración, decir, yo necesito apoyo en oración, quiero que oremos juntos como hermanos, que nos fortalezcamos, quiero que me levanten las manos como Moisés para en la batalla, y que me ayuden, y levanta tu mano y vamos a alabar al Señor.
Y esperarte, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confianza en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperar en ti, difícil sé que mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y espero.
¿Hay alguien más si quieren que oren por él? Si quieren pasar aquí enfrente lo pueden hacer. Siéntanse en libertad. Pero no te quedes sin recibir del Señor. Si lo estás recibiendo ahí en tu lugar, gloria a Dios. Pero si quieres que oren por ti, que tú como una señal a Dios de decir: Señor, quiero aprender, Señor, a esperar en tus tiempos, Padre. En cualquiera que sea el área en el que tú estés viviendo y experimentando, se trata de bendecirnos unos a otros, se trata de orar unos por otros, es todo nada más. Cada quien está en lo suyo, pero si alguien quiere recibir oración, puede pasar aquí enfrente también. Vamos a estar el tiempo que sea necesario para que oremos todo aquel que necesita oración. Ok, entonces si ahorita estás indeciso, medítalo en el Señor y pide oración si es tu deseo, ¿ok? Mientras seguimos alabando a Dios y ahorita oraremos todos juntos. Sanando nuestro interior y va cubriendo, Padre, toda esa herida, toda esos pensamientos, toda esa ansiedad, Señor, va siendo cubierta por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Jesucristo obrando en nosotros y sanando y liberando, Señor. Y yo te pido en esta hora, en nombre de Jesús, que se rompe toda cadena, Señor, que esté atando a cualquiera de estos muchachos, Padre, a tentaciones y planes del enemigo en su vida, Señor, en cualquiera de las áreas que estén experimentando. Cancelamos también cadenas de falta de perdón en nuestras casas, Señor. Rompemos en nombre de Jesús toda atadura, Señor, que se ha levantado delante de estos muchachos y sus casas, Padre. En el nombre de Jesús son libres, en el nombre de Jesús son sanos, en nombre de Jesús hay victoria, Señor, y yo te doy gracias por ello y te pido que tú les pongas en su mente y su corazón esa identidad de victoria de Jesús en ellos, que tú has declarado a través de la sangre de Jesús, Señor. Y yo te pido, Padre, que haya ese despertar en ellos, Señor, a buscarte, Señor, a vivir una vida de propósito para ti, una vida, Señor, que se quiera consagrar a ti, como decía la palabra, decir, como tú eres santo, yo soy santo, y porque yo anhelo vivir como tú, Padre, porque mi cuerpo es tuyo, porque tú me has llamado a vivir una vida diferente en donde vivo en los tiempos tuyos, Dios, en los tiempos que tú marcas, que son perfectos, que son de seguridad para mí, que son, tú me tienes seguro en cada una de las etapas que has diseñado para mí. Padre, derrama ese espíritu de entendimiento en cada uno de estos jóvenes, Padre, y yo te pido que podamos vivir todo esto que estamos hablando, que no se quede en palabras, en palabrerías, una idea bonita, en un miércoles decir, ay, me gustó esto, no me gustó, ay, mejor me voy de aquí y no me gustó porque el compi dijo, Señor, que quites todos esos pensamientos de su mente, Señor, y que puedan entender el propósito, el por qué estamos aquí reunidos, que podamos entender tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Padre, para exaltarte y vivir una vida que te exalte, Señor, una vida que sea para ti, Señor, que una vida que sea apartada, separada para ti, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, porque eres un Dios verdadero, eres un Dios real, eres un Dios que restaura, que hace cosas nuevas, que trae libertad al cautivo, Señor, que tú traes sanidad al enfermo, que tú abres los ojos del ciego, Padre, y yo te pido que hagas todas esas cosas en nosotros, Señor, y que tú nos uses también a nosotros a través de tu Espíritu Santo para poder orar unos por otros y ser liberados y sanados, Señor. Yo te pido por cada uno de estos jóvenes, por sus casas también, los bendigo en el nombre de Jesús, y te pido que continúes esa obra que llevas en nosotros, Padre. Te damos total libertad para que tú hagas lo que tú quieras con nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén, amén, amén. Amén, Señor. Pues gracias a Dios por su palabra. Espero que te lleves algo hoy de Dios. Y bueno, pues medítalo. Y de verdad te invito a que no menosprecies nunca la oración de unos por otros. Nunca, nunca hagas eso. Porque Dios hace muchas cosas. Y Dios, su palabra dice que también en la oración de unos por otros trae sanidad, trae palabra para ti, trae bendición. Entonces, me gustaría que nuestro grupo de jóvenes fuera un poco más abierto, que oráramos unos por otros, ¿verdad? Que fuéramos un poco más. ¿Quieres compartir algo? A ver, vente. Ay, gloria a Dios.
Ok, algo que compartiste ahorita, Luis, en Primera de Pedro 5, 9, lo voy a leer en inglés. Resist him standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Y eso me llamó bastante la atención, porque estas semanas, estos meses he podido ver que no soy la única que pasa por cosas, y a veces si nos adelantamos en las cosas y no solo, o sea, nos a veces no vemos el daño que hacemos a otros por adelantarnos. Pero luego, durante la alabanza, el Señor me puso en el corazón Eclesiastés 3. Entonces no lo leí porque estábamos de que saluda y todo. Entonces dije, ahorita lo leo, pero lo escribí. Y luego, ahorita terminando, me fui a Eclesiastés 3. No sé si lo puedan poner, pero el título de ese pasaje se llama A Time for Everything. Y lo quería leer, está un poquito largo, pero lo quiero leer bien rápido. There is time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time to be for war and a time for peace. And just go home and read this. But entre este pasaje y el otro, y ahorita lo ibas a decir, es que como iglesia y como hermanos en Cristo estamos pasando por las mismas cosas, a lo mejor en etapas diferentes, y tenemos que tener paciencia para los que a lo mejor nosotros ya pasamos por unas cosas, pero tenemos que tener esa paciencia para ayudar a ese hermano, a esa hermana en Cristo y a gente alrededor de ti. Por eso te pone, el Señor te pone, todos tenemos el mismo, the same purpose, you know, we have the same purpose, and our calling might be different in different seasons, but our purpose is there. And I just, o sea, juntos en el tiempo de Dios, ayudarnos y aprender el valor de estar y poder estar unidos con otros que creen en creen en Dios y tienen la fe en Dios.
Amén. Gracias por compartirlo, Vale, de verdad que es de mucha bendición. Y sí, la verdad es que yo sí tenía ya varios tiempo de querer externar eso, ¿verdad? De decir, la verdad es que a mí me gustaría que nuestro grupo de jóvenes fuera un lugar donde anheláramos venir a encontrar sanidad, a encontrar oración, a que nos podamos ministrar unos a otros, a que Dios nos ministre, a que no veamos el grupo de jóvenes como decir, ah, pues el miércoles anoche déjame ir, vamos a ver qué escuchamos, que me pueda gustar, sino que más allá del mensaje, que por supuesto las dos columnas siempre en nuestras reuniones es la alabanza y el mensaje, que también podamos encontrar ministración en todo el proceso, desde la alabanza hasta después, en el mensaje hasta después del mensaje, que podamos orar unos por otros, que te sientas tú con ese entendimiento de que Dios quiere sanar y Dios quiere que seamos un grupo donde podamos orar unos por otros. Y de verdad que es algo bien padre. Nosotros tenemos un estudio en casa que también Dios ha ido llevando a ese punto donde al principio pues éramos, nos juntábamos y leíamos la palabra y padrísimo y todo, pero orábamos por cosas y todo, pero se ha transformado eso cada vez un poco más en, ¿sabes qué? Vamos a orar unos por otros, ¿quién quiere creer yo? Y oramos y ponemos manos y el Señor se mueve y hace cosas, y porque su palabra lo dice, él dice que eso pasaba en las iglesias, en las congregaciones, y que Dios veía eso como algo pues bien, bien chido, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que a que empecemos a orar al Señor en tu individualidad y que le digas, es que Señor, dame ese entendimiento, yo quiero ver a grupos jóvenes así, quiero sentir esa confianza, decir, porque no venimos aquí para chismorrear ni nada, ni no debemos de tener esa mentalidad, inclusive hasta podemos dejar de grabar las ministraciones, o sea, es a mí lo que me interesa es lo que Dios quiere hacer contigo, o sea, y pues que tengamos ese sentir, en ese mismo sentir en Cristo, ¿ok? Entonces, pues óralo, medítalo y espero que Dios hable tu corazón de eso. Y me parece bien relevante lo que ahorita nos compartía acerca de esta palabra, decir, es que tienes que entender de que también tus hermanos están pasando por las mismas cosas y para eso Dios nos puso juntos como grupo jóvenes para apoyarnos y crecer juntos y fortalecernos y siempre dice el que está desanimado levántalo y dale ánimo y tal, y porque somos un cuerpo en Cristo, porque a veces a mí me duele el pie izquierdo, ¿eh? Pero el derecho pues ahí más o menos se aliviana y me ando caminando con el derecho más que con el izquierdo y mi cuerpo mismo se ayuda, y a veces ahorita ando bien lastimado del hombro derecho y pues ahí hago más cosas con el izquierdo y el cuerpo empieza a tratar de solucionar la condición. Entonces nosotros como cuerpo de Cristo también, si vemos que algo está pasando, pues estar, que no seas indiferente a eso. Que tú puedas decir, sabes que, oye, me interesa mi hermano, que sé qué está pasando, por qué, y sabes que vamos a orar, y oye, estás atravesando algo, vamos a estar orando tal y tal día, y sabes que, muchachos, vamos a empezar a hacer cadenas de oración para nosotros mismos, y que podamos ver el grupo de jóvenes más allá de simplemente un grupo, sino que un conducto, un medio que Dios quiere usar para sanar y para traer restauración y todo, ¿ok? Entonces vamos a dar gracias a Dios por este mensaje, Señor. Te damos tantas gracias, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por lo que pudiste tener en el corazón de Anita, Señor, y por compartirlo. Te pido por cada uno de nuestros jóvenes, bendícelos, Padre, y te pedimos que sigas obrando en nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Pues muy bien, muchachos, pues